La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Noemí Galera, buenas noches.
Buenas noches, me hace mucha gracia porque haces la claqueta como nosotros en la academia.
Claro, ah, sí, mira. Muchas cosas he aprendido yo de la academia.
Bueno, todos.
Bienvenida, Noemí.
Gracias.
Qué ilusión tenerte aquí. Rodrigo Sorogoye, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien.
Además,
algo nervioso, pero...
Anda ya, con la serie del año bajo el brazo, los años nuevos. Bueno. ¿Cómo estás recibiendo el feedback bonito?
Eso, muy bien, muy bien, muy bien. A la gente le está gustando mucho y eso, no sé, te satisface mucho. Entonces, con muchas ganas de que la vea ya el resto de gente y que la veáis vosotros y vosotras también.
Deseando
sí,
verla.
Total.
Ángeles Caballero, buenas noches.
¿Qué tal?
Javois, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, venga, Javois, ¿empiezas tú?
Efectivamente. Vale.
Con la tranquilidad del que ya lleva tantos dilemas planteados.
No te creas, porque siempre tengo un apagón justo antes de empezar. ¿Cuál era mi rollo? Bien. Tenéis un hijo...
Pero vosotros tenéis dilemas cada semana, claro.
Sí.
Hostias, sí, eso, ¿eh?
Horariamente, creo que
tenemos. Un servicio de distribución privado, de todos modos, que
claro.
Oyentes de vez en cuando nos ayudan.
Externalizamos el servicio.
Este no.
Si no, yo lo encuentro
dificilísimo. No fuera coñas, muchísimos oyentes, no sé, pues cuando te encuentras con ellos, has puesto un programa o lo que sea, dicen, yo tengo un dilema tal, y digo, ¿te lo puedo robar?
Claro. Y casos personales, familiares que se dirimen aquí, esto es completamente en serio.
Sí, aquí hacemos terapia.
Hemos traído
un año que tenéis que hacer un top 5 de los mejores dilemas de la historia, ¿no?
Ostras, pues eso no lo habíamos pensado, pero lo podíamos hacer, ¿eh?
Los mejores de 24.
Al final de 24, los mejores de este año lo podríamos hacer. Bueno, venga, ¿sabéis?
Sí. Bueno. Tenéis un hijo, una hija, sois padre y madre. Este hijo vuestro...
¿Edad, perdona, del hijo?
12 años, 11... No, 10, 11, 9. Entre 9 y 11.
Sí. Ya empezando.
12, 13, 10, 11, 9.
No, entre 9 y 11 años, ¿vale? Y ha empezado a ir a baloncesto. Ha empezado a jugar en un equipo de baloncesto, está súper ilusionado. Y tú eres una persona que tiene un trabajo de cierta relevancia y tiene, sobre todo, libre disponibilidad. Por lo tanto, los fines de semana se te puede encargar en cualquier momento con una llamada o con trabajo que surja, ¿vale? Vuestra hija está súper ilusionada con el baloncesto y tú aún no has podido ir a verla nunca a un partido. Lleva 2 semanas, ¿eh? Y está cargándote siempre con la... papá, mamá...
¿Es hija seguro o puede
no,
ser
da igual,
hija?
Da igual. Voy variando así un poco por el tema, pero da igual. Voy a quedarme con hija y voy a quedarme con padre, ¿vale? Si no, es un mareo. Y está siempre pidiéndote, por favor, que vayas a verla. Que vayas a verla al baloncesto y tú no has podido todavía. Has tenido 2 domingos por la mañana que has estado súper liado. Y está especialmente pesada porque le hace muchísima ilusión y tenéis una relación muy especial para que vayas. Hay un tercer domingo en el que tampoco puedes ir y hay un cuarto que le prometes que vas a ir, pase lo que pase.
Y pasa. Error.
Nunca prometas.
La niña llega antes al partido y tú llegas después, la niña está sentada en el banquillo, son niños, salen inmediatamente, mira hacia atrás y se le ilumina la cara de una forma que no se la has visto en su vida y le dice a sus compañeros, está aquí mi padre, ha venido mi padre, miran para atrás todos, tú saludas, está la niña ilusionadísima, va a salir en cualquier momento porque hay cambios, rotaciones continuas, son chavales, tienen que jugar todos un número de minutos parecido, etc. Y entonces recibes una llamada de teléfono. Recibes una llamada de teléfono que, imaginaos, que sois un empresario mediano, un tipo con una vida más o menos resuelta, pero sin ningún tipo de lujo y trabajando día a día para que esa niña el día de mañana pueda estudiar lo que quiera, en la ciudad que quiera, etcétera, ese tipo de cosas. O sea, no está nada garantizado. Esa llamada es una llamada que te está diciendo, oye, el acuerdo que teníamos, ponle, con los chinos, que tenían esta gente con los chinos, se ha caído esa por la noche. Nos dicen a nosotros que firmemos este domingo por la mañana. Tienes que venir inmediatamente.
Me encanta porque los acuerdos de pasta siempre son
con los chinos. Sí. Yo lo dije por la casa vecina, ¿no? Los chinos, ¿te acuerdas? Sí, los tengo muy presentes siempre. Entonces, tenemos que firmar ya. Tenemos que firmar ya, tienes que venir a firmar ya, porque estos tipos se van y quieren dejar un acuerdo sellado con España. Se les han caído los que tenían comprometidos. Vamos nosotros y son muchos millones de euros. Es una vida para ti, para tu familia, bastante diferente a la que tenéis, sin tantos sacrificios. Tu pareja tiene un empleo bastante precario, inestable, y el tuyo, bueno, va tirando, pero sin lujos y sin garantías. Y en ese momento ves la oportunidad de tener tú una mayor comodidad y que tu hija tenga ya un futuro, o sea, una cuenta abierta con un dinero y un futuro en el que pueda estudiar lo que le dé la gana y sin ningún apuro. La niña sigue mirando para atrás.
Orgullosísima de su padre.
Orgullosísima de su padre. Mira cómo coge el teléfono de mi padre. Mira, aquí, mira cómo sonríe. Seguro que está negociando algo con los chinos.
Qué buen
mi padre sabe idiomas. Hay que tomar una decisión.
Sí.
Hay que tomar una decisión que a largo plazo va a ser beneficiosa para tu hija, pero a corto plazo la va a dejar bastante traumada y le va a hacer daño. O una decisión que es la de quedarte, que se vaya al carajo ese acuerdo económico, darle la satisfacción de verla por primera vez jugando y que se quede tranquila, en paz, contenta, feliz de la vida con su padre. Tú no puedes ir allí y explicarle absolutamente nada. Hay una reja, hay una gancha, tú no puedes ir.
Hay perros. ¿Sabes?
hay torretas. Torretas con peña apuntando.
Tendido eléctrico. ¿Sabes? Ni gestos.
No.
También, ¿qué gestos le haces?
¿A chinos?
No,
pasta. Sí. Estudiar. ¿Qué dices? Venga.
Bueno, ya está, plateado. No,
¿Qué quieres seguir haciendo señales?
Iba lo dejado en alto.
Iba a resolver.
No resuelvas nada.
Ya lo sé, te vas o te quedas.
Venga, Noemí, ¿qué haces?
Yo me voy. Yo creo que los críos, además, tienen que empezar a tratar la frustración desde pequeños.
Piensa que ya lleva 3 fines de semana frustrada esa niña, ya, este es el cuarto.
Es por su futuro, ¿no? El futuro familiar va a ser mucho mejor.
Puede pasar otro tren, ¿eh?
Y es,
en el futuro, quiero decir que no.
Sí, y habrá más partidos también. A lo mejor si firmas, sí.
Es
te vas.
Es el último partido de Liga.
Igual se lesiona.
No ha sido nunca.
Igual se lesiona.
La Liga es muy larga.
Igual se lesiona, se rompe cruzado. Te vas.
O sea, Noemí se va.
Vale. Yo me voy, sí.
¿Ángeles?
Yo me voy también. Somos más prácticos. Yo creo que me voy, sí, porque y me aferraría incluso al hecho de que ya ha visto que he ido.
Claro.
Estoy de camino y he ido a volar.
He visto. Sí, la niña ha recibido el mensaje de me has visto en el banquillo y has dicho, esta no es mi hija.
No
tiene por qué.
Y me ha visto y me iría.
Me ha visto, pero no te ha visto jugar ni siquiera.
Pero me ha visto que cogía el teléfono y bueno. Tú has dicho la horquilla 9 a 11 años. Con 9 a 11 años...
Me sabía que era importante la horquilla.
Podías ya haber intuido, ya tienen una madurez como para intuir que tú esos días estás nervioso o nerviosa porque estás con una cosa que es fundamental para su empresa. Yo con 9 a 11 años...
No, estaba nervioso. Ha sido una sorpresa.
No, si es una negociación de la que...
No, porque se había caído.
Comerciales.
Es que yo con 9, 11 años
Intento meter a mí misma. Ponle 6.
Me veo con esa edad y yo me acuerdo perfectamente de quebraderos de cabeza de mi padre, empresario medianito, y me acuerdo de sus cosas y de qué sitios y qué jefes le hacían ponerse especialmente nervioso, entonces podría llegar a entenderlo.
También es una edad en la que
tú lo guardas luego
las frustraciones te hacen ahí una X interna.
Ya, pero eso se puede reparar
con el crío.
Se puede reparar
con la cría y decirle, bueno, darle la explicación de la falla.
Sí, tampoco luego vas a colgarte la medalla de que veas que he venido, pero no, sino en plan de cariño. Has visto, nos hemos mirado, ha sido tal, pero es que justo en ese momento he recibido esta llamada.
Claro, se ha introducido un factor que es que ha presumido delante del resto de compañeros de equipo de que estaba su padre, que su padre había venido a verle.
Es casi mejor que no vaya, que vaya.
Esa mirada ya se ha producido. Ha habido un cruce de miradas.
Rodrigo, ¿tú te irías o te quedarías?
Yo me iría. El programa molaría más si me quedara para. Pero estoy de acuerdo con ellas. He pensado lo mismo que tú antes de que lo dijeras, que es eso, que la vida es decepción. O sea, es otra decepción más. Creo que como guionista había que meter más conflicto todavía, es decir, no ha sido
mejorarle el dilema
toda la temporada. La niña o el niño están a punto de verdad de sufrir, ¿no?, un gran trauma. también si eres un padre o una madre, que como supongo que os consideráis, como que funcionamos bien, pues oye, no pasa nada por una decisión. Ahora, si eres un padre o una madre que eres el puto desastre, con perdón, no has hecho nunca nada, esta es tu gran oportunidad para hacer algo. O sea, creo que hay que forzar más la máquina para que el dilema funcione, porque así como lo has planteado, yo creo que iría por eso de, oye, cariño.
Y con ese drama igual, ¿no? Vamos a
probar un momento. Venga, con ese drama
igual. ¿Qué harías ahora? Tu hija, último partido de temporada.
Seguiría yendo porque si soy un desastre de padre tampoco lo voy a arreglar solo por ir a un partido de baloncesto. No, pero sí, pues a lo mejor me quedaba. Si esta es de verdad una gran oportunidad o la única gran oportunidad de que tu hija no sufra un trauma, ahí yo creo que tiene que ganar eso. Más
y luego el tipo,
como bien has dicho, hay otros, habrá
y el tipo de asunto que es, o sea, tú lo has planteado como de un acuerdo estratégico, no es, he recibido una llamada y soy el típico padre que ante la típica llamada tal, me hago el interesante o la interesante y me voy, esto lo has planteado,
he entrado
en el contrato asiático.
¿Y si el acuerdo comercial es traer mascarillas a un precio diferente y quedarte tú con comisiones?
Oye, a ver, no vale distorsionar
dejarías a tu hija tirada para salir dentro de 6 meses.
Está jodido porque viendo. Rodrigo le ha dicho que hacía falta más.
Está picado.
Más no, pero tengo una opinión diferente a la vuestra. ¿Puedo?
Sí, claro.
Me quedo sabiendo que estoy haciendo mal. Pues que soy súper populista con eso, tío. Si veo la mirada de la niña, soy incapaz de irme en ese momento sin decirle nada algo a ella. Te lo juro, ¿sabes este tipo de bromas?
Han recibido la mirada del aplauso y ya no puedes.
No, ¿sabes este tipo de bromas que haces que quedas mal durante media hora a una persona? En plan, me olvidé de tu cumpleaños, tal y cual. Para luego dar la gran sorpresa. Soy incapaz de hacer esas cosas.
Porque no puedes aguantar la mirada de decepción.
No soporto, ¿sabes? Y si esa, mi hija o mi hijo, que tengo un hijo, mira para atrás, me ve allí, te lo juro que no soy capaz de... Sabiendo que en el futuro igual no me lo perdona, el tío dice, cabrón.
Pero es que según lo que has dicho, yo entiendo que te echan del trabajo, ¿eh?
No te echan.
¿No te echan? No, joder, has perdido. O sea, porque tú no vas, tu empresa ha perdido una gran oportunidad.
De todas maneras, te digo una cosa. O sea, yo de cualquier otra persona diría... Estás tirando el pisto, tú si vas. Deja boys, o sea...
No digo que se
funciona tirando pisto, de una manera que, un poco
no
irracional.
Si has tenido en cuenta que a lo mejor te echan
sí,
de trabajo.
Creo que no.
Es una persona muy especial.
No sé, o sea, luego me arrepentiría seguramente. También pensaría eso, diría, ya habrá otro acuerdo, aparecerá otro momento tal, pero si en ese momento, mira, y se lo dice a los amigos, si yo cojo el coche sin decirle nada y me voy... ¡Wow, tío!
Y luego hay un componente que no hemos metido, que a veces lo metemos, que es que si eres empresario mediano, también ves la gente que trabaja para ti y contigo.
Claro.
Ah, muy bien eso, muy bien. Venga, caballero, tu dilema.
A ver, bueno, el mío tiene que ver con cosas de familia, ¿vale? El primo José Luis.
El mítico.
El primo José Luis cumple 40 años.
Vale.
Y el primo José Luis decide que es una edad estupenda, una edad redonda y que va a montar una fiesta para el resto de la familia. Y tú quieres mucho a tu primo, tú eres un hombre, y decidís montar un grupo de WhatsApp entre varios de los primos, 3 o 4 primos.
¿Incluido para comprar... José Luis o no?
No, no para no. Comprarle un regalo a José Luis, porque son los 40 y un libro no es suficiente, son 40 años, hay que ser especialmente generoso. Le dais un poco de vueltas de, a ver, tiene que ser algo un poco especial, que no lo olvide, que sea para siempre, algo que le marque, que demuestre lo mucho que queremos al primo José Luis. Se proponen varias ideas y ninguna cuaja porque son un poco el clásico de siempre, no hay variedad. Bueno, queda 1 o 2 semanas para que se celebre la fiesta de cumpleaños y uno de los primos, un día, en ese grupo de WhatsApp, comparte con los otros 3 primos la foto de una mujer. La foto de una mujer que tú no sabes quién es, o sea, de hecho, siempre se barajas la posibilidad de que se haya equivocado de grupo de WhatsApp y ahí hay una foto de una mujer. Es una foto de una mujer posando.
Posando.
Posando. Y entonces tú preguntas, Antonio, vamos a poner primo Antonio. Antonio, ¿esta señora quién es?
En privado.
No, en el grupo, en el grupo que tienes.
Antonio, ¿qué cojones es eso?
Esta señora considero que puede ser el regalo de cumpleaños del primo José Luis.
Joder, con Antonio.
Entonces, esta persona, he hablado previamente con ella. Y si ponemos entre todos, cada uno de nosotros, 50 euros, puede ser el regalo del
primo. ¿Pero de prostitución?
Sí, los cojones. Puede ser el regalo.
¿José Luis está casado o algo?
José Luis tiene pareja y el resto de primos del grupo tienen su pareja. Entonces, el dilema no es si tú vas para adelante con ese regalo. El dilema es si tú que se lo planteas, no a la pareja de José Luis, sino a la pareja de Antonio, que es el que ha propuesto a esa mujer como regalo.
¿Cómo te llevas con la pareja de Antonio?
Ya empezamos metiendo detalles.
Es una relación cercana.
Es una relación cercana. No, son primos con los que, de hecho, se han juntado los cuatro primos hombres que tienen muy buena relación y han decidido, vamos a hacerlo.
Sí, pero con las mujeres.
No, hay buena relación. No necesariamente, pero es una relación cordial de parejas que llevan ya un tiempo y que, bueno.
¿Y son parejas que se llevan bien entre ellas?
Sí, María Pilar.
José Luis y María Pilar, ¿no?
Por ejemplo.
¿Les ves? ¿Lo que opinas tú es que están enamorados, no? ¿Están cansadísimos de la relación?
No, a ver, pero un momento. Pero es que no es la pareja de José Luis. Es la mujer de Antonio.
Del que propone.
Del que propone a la mujer.
Perdón, de Antonio, perdón. Es la mujer de Antonio.
Sí, es una pareja estable, tiene su familia, o sea, todo va fenomenal y tú de repente lo que no esperabas es que Antonio, tu primo Antonio, con el que has jugado desde pequeño y te has visto un millón de veces, sugiera que en vez de comprarle un reloj de gama media, proponga...
Perdón, antes de hablar con María Pilar, hay que hablar con Antonio, primero. Me parecería saltarse un paso muy natural. Luego, depende de lo que diga Antonio, puedes ya decidir si hablar con y contarle. Oye,
hay que preguntar, creo que Antonio, tu pareja es broma. Para empezar, la primera reacción sería, ¿es una coña? Bueno, porque no me parece tan...
No, no es ninguna coña, está propuesto con...
Si nosotros tenemos que estar dentro de ese chat, yo lo primero que haría sería... Pensaría que es una coña.
Sí.
Y luego diría, oye, tío, esto lo haces muy habitualmente, eso suele ser un regalo tuyo de cumpleaños. Exacto, a la gente, claro, ¿cómo funciona esto?
Yo creo que se supone que no, porque conocemos a Antonio y se supone que no es así habitualmente.
Bueno,
Antonio tal y como lo ha planteado, claro, pero por eso lo que quiero decir, por eso he querido introducir el hecho de no es... dices sí o no al regalo o le dices a Antonio, y le das la chapa. Si tú, viendo que lo propone de una manera naturalísima, sí, considerar que tu deber es decirle a María Pilar, date cuenta.
Yo considero que no. Yo a su mujer no le diría nada, pero con Antonio tendría una ruptura emocional y, vamos, y estoy convencido que... traspasaría lo emocional en el sentido de que se rompería mi relación completamente con una persona que, joder, es capaz de plantear en un grupo de primos algo así.
Regalos elefantes.
Claro, pero no creo que se lo dijera a su mujer.
Lo que pasa es que si haces eso, la mujer no entenderá por qué tu relación con tu primo, que siempre ha sido estupenda, de golpe y porrazo.
Antonio, que es para ti, Tony.
El primo Tony.
Soprano, a partir de
ahora. Claro, lo que pasa es que también, ¿quién eres tú para...?
Sí. Yo no sé, yo tengo dudas, pero me decanto más por avisar.
¿Pero de
porque
qué?
Supuestamente no es una práctica.
Es que no lo había
no
visto
práctica,
desde la perspectiva de avisar.
Es una práctica habitual.
No, supuestamente no. Tú tienes que hablar con Antonio para saber si es una práctica habitual.
Es una cosa...
Bueno,
a ti te ha dejado loca.
Claro, o sea, quiero decir eso, claro.
Le preguntas a Antonio, esto
te ha dejado loco porque no es... Sabemos ya cómo es el primo Tony, tiene sus cosas. Sino Tony ha propuesto esto. Y entonces tú...
Pues eso, ante tal sorpresa, lo primero es hablar con él. Oye, tío, me has dejado... planchao, ¿qué cojones está pasando?
¿Esperaríais a ver qué contestan los otros dos miembros del grupo?
Sí, porque no te da tiempo material casi a hablar. No coges el teléfono, Antonio. ¿Qué? Sí.
Yo no me esperaría, yo directamente. Diría,
bueno, depende de cuánto tarde.
No porque eso vaya a condicionar mi respuesta, sino porque va a condicionar.
A ver si los otros también entran al trapo o.
Sí, yo no tanto esperaría, sino yo hablaría con él cuando yo considere, cuando yo pueda. Si en ese tiempo, oye, no contestan, pues no contestan. Si en ese tiempo contestan. O sea, me debería dar igual lo que contestara otra persona.
Sí, para no porque vaya a condicionar tu respuesta, sino porque quieres saber con qué tipo de calaña... O sea, quiero decir, acabas de descubrir que uno de tus primos queridos... O sea, ese es una mierda de persona. Y, ostras, igual de repente te haces un 3x1.
Depende de mis sospechas sobre esos dos. Es que me quedo tan loco con eso. Si yo sospecho de que uno de esos otros primos puede llegar a ser, sí, a lo mejor esperaría. Pero si creo firmemente, porque no, ya nos conocemos mucho,
sí, pero
a priori no querría mal pensar.
Tanto te conocías que nunca pensabas que Antonio iba a hacer eso.
Sí, pero que te pase con uno, pero ya con dos.
Y he dicho una cosa que me has hecho cambiar de opinión. He dicho, no le diría a su mujer, pero luego tú has utilizado el término avisar, que me parece bastante correcto en este caso. Es,
o sea, a mí me parece bien
avisar a esa persona.
Exacto, a mí me parece bien avisar, pero previo hay que hablar con Antonio para
saber. Sí,
para
por avisar, supuesto. Sí.
¿De qué avisar? ¿Solo de esto o de estas otras 18.000 cosas?
¿Se te fue la olla ahora y hiciste esta movida porque se te ocurrió que pensaste que era una buena idea y tal? ¿O es una práctica que llevas haciendo durante mucho tiempo y estás regalando prostitutas a tus colegas y no sabemos nada? Y
pues, aparte dice, tienes toda la razón, es la primera vez que lo hago, se me da la cabeza, tienes toda la razón. Bueno, pues a lo mejor
ahí estaba
con
si
cinco
capas
y no sé qué, no sé cuánto. Que bueno, a ver si nos lo
crees. Si te dice, no, es que es lo que se hace normalmente.
Hay que creérselo, pero bueno.
Si sigue apostando, porque es una buena idea regalar, hacer ese regalo.
Más que nada, porque luego si no dices nada, es decir, previo paso de hablar con él, saber todo el contexto y todos los datos, luego hablar con su mujer, para que la destrucción no sea mayor con el tiempo. Porque claro, si no avisas en ese momento, después puede ser todo un Cristo de cuidado. Más allá de en fin.
Vaya con Antonio.
¿Tú qué harías, Ángeles?
Pues yo, inmediatamente cuando se hace esa propuesta, no espero a lo que digan mis otros primos, o sea, digo lo que pienso que es una barbaridad, me salgo del grupo y yo aviso a su pareja, lo tengo muy claro. En algunas cosas puedo ser un poco más... no quiero utilizar tal, sí, pero aquí... Porque no es que el primo Tony opine, vamos a organizarle una cita a ciegas que tengo una amiga que está buenísima. Estamos hablando de una mujer explotada y una mujer explotada y prostituida y yo con eso tengo tolerancia cero. Entonces sí que se lo diría. No es Tony, es que le gusta torear en otras plazas. Es que Tony está proponiendo que una mujer sea un regalo y un trozo de carne para el primo José Luis, para el primo José Luis o para su jefe. Entonces ahí avisaría. Me pensaría mucho cómo se lo diría, porque el cuerpo me pediría prender fuego primero a Tony, pero sí se lo diría. O sea, con los asuntos de infidelidades, tipos de relaciones que uno tiene, aquí somos todos muy modernos. Pero yo lo que he visto es la foto de una mujer que está posando y que se considera que hazme un bizum de 50 euros y esta señora le hará pasar un buen rato. Me da... sí. Soy abolicionista hasta el momento de manera salvaje.
Sabes que somos todos muy modernos, lo dice la gente que no es nada moderna.
Yo no soy nada moderna, también lo sabes. Pero sí, 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 sí. Es un tema que me hierve la sangre también porque me ha tocado a veces hacer algún reportaje de mujeres supervivientes de la trata y me hierve la sangre con ese tema. Y puedo llegar a entender que haya en fin, tampoco quiero aquí soltaros ahora un mitin, ¿no? Pero puedo llegar a entender que haya un porcentaje muy pequeño de mujeres que opten por esto como una salida profesional tal, pero una vez que entras y hablas con mujeres supervivientes y ves que el amplísimo porcentaje de las mujeres que son explotadas, en España además, aquí al lado, no hace falta irse a... las condiciones en las que están, que es esclavitud del siglo XXI, yo aquí, mira, chico, Tony, vete a la mierda.
Sí. Con el tema de la prostitución es posiblemente el tema con el que más he cambiado de opinión respecto al regulacionismo, abolicionismo. O sea, yo era súper regulacionista de las mujeres, que quitando la trata, o sea, obviamente si hablar de trata es otra cosa, es hablar de explotación y tal, pero que las mujeres que voluntariamente quieran, aunque sea un porcentaje muy pequeño, tienen que tener derecho a seguridad social, tal. Pero luego, hace un par de años entrevisté a una chica que había sido prostituta, que salió, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿tú te acuerdas, Víctor? ¿Cómo?
Amalia Tiganus.
Amalia Tiganus. Y aquella entrevista, vamos, me atravesó completamente porque ella planteaba, o sea, tú lo que estás planteando es que el Estado sea un Estado proxeneta, porque el Estado se lucraría de los impuestos de esa actividad y por cómo lo contó, me convirtió, o sea, cambié de opinión plenamente y ahora defiende el abolicionismo a muerte, a muerte.
¿Sabes? Luego, sobre todo por estas formas sofisticadas y que hay ahora también, ¿no?, de la explotación online a través de las redes sociales y tal, o sea, yo creo que cualquiera que tengamos cerca, no digo nada si son nuestros hijos o nuestras hijas, pero viendo un poco, alguien que tenga trato con adolescentes, todas estas plataformas en las de que según vas enseñando, o sea, es todo muy perverso y muy cosificador y mercantilista en ese sentido. Entonces, lo siento, amigos, pero esto no es un regalo de cumpleaños.
Bueno, Rodrigo, venga, tu dilema.
Mi dilema, a ver, yo voy a ser un poco más tramposo.
Para intentar. Ahora tenemos que ponerle pegas a su
vida. Para intentar meteros, o sea, para que el objetivo sea.
Estamos con el cuchillo entre los dientes.
Para que el objetivo sea cumplido. Entonces, en vez de yo plantear.
Bueno, no anuncies la trampa.
Voy a estar planteando, pero a la vez os voy a estar preguntando. Entonces, la primera pregunta es: ¿creéis, son preguntas de sí o no, seguramente, que estamos cerca de una tercera guerra mundial? Es una cosa que yo últimamente pienso mucho. Que supongo que han pensado muchos antepasados y que a veces ha llegado y a veces no, pero que es una preocupación, ¿no?
O sea, yo creo que estamos más cerca que nunca, desde el 62, de la posibilidad de una tercera guerra mundial.
Sí. Estamos de acuerdo, puede que llegue.
Pero queremos pensar que no.
Claro, si no vives, podemos estar dentro de 10 años o dentro de 20 o dentro de 50, lo que sea. Esa tercera guerra mundial hipotética que tenemos con estas tragedias y mierdas que oímos de Gaza, de Rusia y todo esto, entiendo que creéis, y si no, seguiré forzando la máquina, que llegaría a España, o sea, que nos tocaría en España algo.
Claro.
Aunque no estemos en el epicentro, puede llegar, ¿no?
Sí, algo, porque como tenemos, sí.
País OTAN estaríamos involucrados, sí, sí.
Exacto. Las guerras mundiales solemos escaquearnos bastante, ¿eh?
Eso también es verdad. Pero nos
igual
ha pillado.
Aquí la tercera va la vencida.
Claro, la tercera va la vencida, sí, sí. Exacto. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo en que es una cosa que nos preocupa, pero que intentamos no mirar, porque si no, no estaríamos aquí, sí. No estaríamos disfrutando de la vida, ¿no? Pero imaginaos que llegamos a un punto en que de verdad nos preocupa, en que de verdad estamos diciendo, joder, estamos cerca. A lo mejor no es el año que viene, a lo mejor es dentro de 10, a lo mejor es dentro de 20, pero está claro que el clima de violencia, ¿no?, ahora que conocemos el mundo, o que cada vez lo conocemos más, o creemos que lo conocemos más, está a punto. Y entonces ahora poneros en la situación en la que estáis con vuestra pareja, no tenéis hijos, pero queréis tener un hijo. ¿Tendríais ese hijo sabiendo, o casi sabiendo, no 100%, porque nunca lo sabes, de que seguramente él o ella se coma y tú no, o tú por lo menos has vivido y tú ya no tienes, ¿no?, tú estás aquí en este mundo, o sea que te la vas a comer igual, tendríais un hijo creyendo o sabiendo que va a haber una tercera guerra mundial, que a lo mejor no le toca a España?
Y una cuarta.
Que a lo mejor no le toca a España, pero a lo mejor sí. Y que va a sufrir cosas que hemos conocido todos por documentales, por películas, cosas horribles.
A nosotros se nos da mejor matarnos entre nosotros mismos.
También. Ese es el dilema.
Yo sí.
Yo sí.
¿Tú sí tendrías el hijo?
Yo sí.
Yo también.
Sí, sí.
A ver, tenéis que razonarlo.
Es que Javois razona muy bien.
Que se joda el hijo, ¿no?
No, no,
que
sí.
Sí.
Hombre,
hay
dos formas de joderse. No existir o existir. Y una vez que existes, saber si puedes tener opción a ser feliz, tener opción a estar cómodo en el mundo, tener opción a pelear o no pelear, claro, dependiendo de la guerra.
Hay sociedades que tienen más opciones para ser felices que otras.
O no existir. Pero estamos hablando de España y las posibilidades de que tenga España de participar en una tercera guerra mundial o no. Yo tendría ese hijo.
¿Porque crees que no va a ocurrir?
Hombre, espero que no ocurra, pero si sé que ocurre, a lo mejor también se libra por cualquier lado.
A lo mejor no.
O a lo mejor tiene un cáncer de huesos a los 2 años.
La premisa del dilema es que estás prácticamente seguro de que va a ocurrir. Claro. O sea, sí. El hijo que tengas, ¿pero lo estás abocando a vivir una guerra mundial?
Sí.
La alternativa es...
¿Han vivido guerras mundiales en este país y en cualquier otro país?
¿Puedo apretar más?
Muchísima gente.
No tienes hijos. No tienes hijos. Estás con tu pareja intentando tener un hijo. Estáis en ese momento en el que queremos tener un hijo. Y Putin dice, dentro de un mes apito el botón.
De una bomba nuclear en Madrid, por ejemplo, en Galicia, donde Europa.
En Europa.
No sabemos en qué lugar.
Exacto.
Bueno, pues es igual, sí.
Sí, ¿puedo apretar más?
Sí. No, quiero decirte, ¿pero cuánta gente? Pero
es que va a caer en tu distrito postal.
Me sobran hombres que han vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y han tenido... han sufrido dos guerras mundiales, porque las dos guerras mundiales fueron muy seguidas, y son conocidos, reconocidos entre los populares. Pero es que después ha habido muchísima gente por las que las guerras mundiales pues han pasado un poco por encima.
Por encima y por debajo.
Sí, por supuesto, pero es una ruleta. Si no, yo tengo la garantía de que mi hijo va a acabar en un campo de concentración gaseado a los 4 años, si tengo la garantía de que va a acabar a los 37 o 38, yo le daría vida igual.
Está flipando.
Que viviría, ¿no?
Yo aquí.
Es decir, sí, joder.
Pero es que a lo mejor le ocurre a los 4, a los 10.
Sí, a lo mejor a los 2 años tiene una enfermedad incurable y yo, esas cosas
parece menos improbable. Esas cosas en el dilema que te estoy planteando parece menos improbable.
Pero esas cosas no las sabemos. La otra opción, no sé, mi opción personal sería que sí.
¿Y si lo sabes?
Si sé que cuando tenga 2 años le va a caer una bomba atómica, no.
Que dentro de 10 años va a entrar en un campo de concentración a sufrir las mayores torturas del mundo.
No, tampoco. Con 40 sí. No lo tendría.
Con 40 sí.
Si puede vivir 40 años
y luego sufrir unas torturas.
Luego sufrir, yo qué sé cuánto va a sufrir, no lo sé. A lo mejor se libra, no lo sé.
Yo muchísimo.
Yo personalmente prefiero que me den a luz. Si mis padres quieren, por supuesto, si mi madre no quiere, no, de ninguna manera, pero y vivir 40 años y después, yo qué sé, sufrir los avatares de la... No sé, haber vivido.
Noemí.
Yo no, ya lo está apretando tanto.
Yo daría un paso atrás.
Está a punto de pedirse una copa.
No hace falta, hay gente ya que está...
Noche,
o sea, no tienes la certeza de que va...
No.
No tienes la certeza de que
va a ir... No
tienes
certeza de nada ahora mismo.
No tienes la certeza. Quiero decir, sin saber que va a terminar en un campo de concentración abocado a unas torturas terribles, pero sabiendo que va a sufrir en su generación una tercera guerra mundial.
Es que es muy tremendo, ¿eh?
Es que es muy tremendo.
Al principio he dicho sí, como ellos, pero yo creo que no. Creo que no.
A mí me da miedo. Bueno, perdón, te toca a ti.
No, yo he dicho
creo
que no, sí
porque
que
no sé si sería capaz de ver el sufrimiento de mi hijo o de mi hija en algo que yo no puedo controlar. O sea, en su dilema tú podías controlar si el crío o la cría podía tener una mejor educación porque te ganabas una pasta o no. En esto es algo que tú no puedes controlar, la locura de Putin o de cualquier otro abuelo que esté con un
Todo el siglo XX ha padecido una guerra mundial, o sea, los nacidos...
Pero a mí me gustaría no padecerla
y si puedo
evitar que un hijo mío...
Habiendo millones de muertos, es un tanto por ciento muy pequeño de la población que finalmente fallece y no lo sé, o sea, yo
no pienso, fallece,
a mí me gusta, bueno, sí, sufre torturas o ser testigo, pero todo el siglo XX se ha construido con 2 guerras mundiales.
Sí. Yo no soy padre, pero una de las cosas que pienso que más terror me produciría es que mi hijo estuviera sometido a sufrimiento, estoy pensando, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, al bullying en el colegio, que estuviera sometido a sufrimientos externos sobre los que tú no puedas hacer nada. Y en este caso estamos hablando del mayor sufrimiento sobre el que tú no puedes hacer nada. Es que igual yo tampoco lo tendría.
Yo no, yo tampoco. Yo...
Espera, Ángeles.
Ah, no, yo he dicho que sí, yo tendría, creo que es un acto de general...
De padre monstruoso.
De osadía y de que tú traes un hijo al mundo y como te pongas a pensar en posibles apocalipsis, es verdad que aquí hay un planteamiento ya en el que hay muchas posibilidades de que eso ocurra, pero creo que sí que lo...
¿No creéis que estáis teniendo un hijo para satisfaceros a vosotros mismos?
No, yo es para satisfacerlo a él. Para darle vida, porque si no...
Ya te digo yo que no va a satisfacer, no va a estar
muy
satisfecho.
No sé, a lo mejor los padres de Picasso no piensan lo mismo. O a lo mejor los padres de cualquier celebridad...
No me digas el padre de Picasso, dime el padre de un hijo que ha sufrido en un centro, en un campo de concentración.
Bueno, es que tú me lo has llevado al campo de concentración y ahí ya tenemos la trampa hecha.
Es que yo soy quien pone las reglas del dilema.
Bueno, la posibilidad del campo de concentración, efectivamente. Bueno, cuando salimos al mundo, cuando nos dan vida, empieza un juego y una ruleta de la que muchas veces nosotros no controlamos nada en absoluto.
Claro.
Entonces no saldría nadie, no tendríamos hijos. Yo no quiero tampoco tener no sé qué va a pasar con mi hijo.
Yo sé que hay gente que tendría hijos.
Sí, yo sí.
Luego soy yo.
Sí, ya lo he tenido, de hecho.
No
descarto tener otro.
Después de este...
Según se acerca la Tercera Guerra Mundial, me va a dar más ganas.
Me han dado ganas.
Voy a llenar España de soldaditos.
Bueno, a ver, Rodrigo, ¿tú?
Me parece un tema interesante porque hay una...
Porque lo has puesto tú.
No. Bueno, no, al revés, lo he puesto porque me parece interesante. Que me parece que hay una querencia del ser humano y una necesidad incluso, ¿no?, de procrear y de tener hijos. Y es algo muy bonito, por supuesto. Pero claro, esa seguridad... o casi seguridad de que va a venir a un mundo, ¿no? A lo mejor ni le toca, por supuesto, y tiene suerte y sobrevive, pero va a haber cosas horribles. Entonces esa
participación, me siento tan responsable y tan culpable a la hora de te estoy trayendo a un mundo que nosotros somos unos afortunados y vivimos en un país totalmente afortunado, pero me imagino en otros países también y digo, Dios mío, o sea...
Claro, pero lo que pasa es que también la alternativa es que no existas, ¿eh?
Sí, pero si no te enteras de que no existes.
Y la alternativa es, a lo mejor, no tener la injerencia en los demás, de lo que hagan, lo que quieran, si tienen...
Pero es que tú como padre, ya solo en la creación, padre, la única injerencia que tienes es la de crear.
Bueno, venga, Noemí, tu dilema.
Pues va de hijos también la cosa.
Vale. O sea, fueron todos de hijos, ¿no?
Sí.
Bueno, menos el tío putero.
Pues de hijos y, bueno, eres una mujer de casi 60, feliz con tu trabajo, casada, tienes dos hijos, adolescentes, bueno, de 12, este sí que es de 12, de 12 y 14, preadolescentes, que tuviste muy mayor. Muy mayor, con 43 y con 45. Siempre has estado muy preocupada por llegar a la vejez con, bueno, con un buen aspecto físico, con el cuerpo fuerte, porque sabes que tus hijos van a tener una madre mayor. De hecho, ya la tienen más mayor que sus compañeros. De hecho, alguno de sus compañeros tienen abuelas de tu edad. Y eres una mujer que se cuida mucho y que nos gusta muchísimo un suplemento. Su buena pastilla. Su buena vitamina C.
No sabes cómo estoy de dentro.
Sí, de su buen omega 3, su buen colágeno, su buen magnesio. Todo. Dame pastilla. Esto te sirve. Pues es muy necesario. Sí, sí. Y tiene una doctora de referencia que es la que le va aconsejando qué debe tomarse en cada momento. Ella un día tiene una reunión con su doctora y la doctora le dice que han hecho un descubrimiento de un suplemento.
Una sustancia.
Una sustancia, sí. No tan heavy como la sustancia, pero que si se lo toma, ralentizará todo su proceso de envejecimiento de tal manera que podría llegar a los 120, 125 con un buen estado de salud, sin ser la persona que es en este momento, pero bueno, un aspecto saludable, no una yayita, no una anciana, y solamente lo podrá saber ella, que se toma esa pastilla, porque lo ha decidido ella y van a hacer un estudio. Y no lo puede contar a nadie, por supuesto. ¿Vale? Es un secreto.
Es una información que no puede salir de esa
ahí.
Consulta. Vale.
Tampoco esa pastilla, a sus hijos. ¿Eh? Tampoco a sus hijos ni a su pareja.
Vale.
Esa pastilla le hará, bueno, podrá, con esa pastilla podrá ver crecer a sus hijos, tener más tiempo con sus hijos, pero también verá morir a su pareja, puede ver morir a sus hijos y a todas sus amistades. ¿Os tomáis la pastilla?
Pregunta, ¿hay Tercera Guerra Mundial o no?
No, en este caso no. No está Putin por ahí.
Con esa edad puede llegar a la Cuarta Guerra
Mundial. Es una pastilla que te garantiza que te pasa eso, no es
sí.
Un ensayo clínico que...
No, te garantiza vale. Eso y además te garantiza que vas a llegar a los 120 sin un Alzheimer y sin, o sea, con todo...
No.
¿No te la tomas?
No. No, tío, yo es que a mí ya son muchos años de vida eso.
Ostras, pero te están garantizando que llegas en un estado...
Vas a enterrar a todo Dios.
No, puede que no. La vida es una fortuna ruleta.
Está picado.
No, picado.
Hombre, si se están tomando la pastilla todas a escondidas, sí.
Claro, es que habría que conseguir más pastillas.
La cuestión es la pastilla.
A mí estas cosas de vivir más, o sea, yo ya estoy cansado con 46, no quiero pensar con lo que seré yo con 100. Bueno, lo siento.
Vas a ser para aguantarte, majo. Vas a ser para aguantarte.
El yayito
jamoís. Yo sí me la tomo.
¿Sí?
Yo sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me parece que estás abriéndome una puerta, una posibilidad. O sea, vamos, es 120, que es...
125.
O sea, es el escenario óptimo. Alargar los años de vida en unas condiciones buenas.
Sí, pero vas a ver morir a tus hijos y a tu pareja.
No tiene por qué. No tiene por qué.
Bueno, pero es una posibilidad.
Es muy probable.
No, a tus hijos no es muy probable, ¿eh?
Sí, porque de momento...
No, porque son muy jóvenes.
Ya, sí, pero partamos de que...
No sabes los avances médicos que va a haber.
Ya.
Eso sí.
Claro, claro.
Vaya mierda de dilema.
No, pero yo incluso... No, porque yo incluso... Opinión,
claro, tú vas, puedo pasar mucho tiempo, pueden cambiar muchas cosas.
Incluso asumiendo que llegaría el momento de ver morir a mis seres queridos... Bueno, me estoy metiendo en un jardín, pero...
Uy, pisa.
Bueno, pues les acompañarías en ese momento. Sí, o sea, y es que querría disfrutar de la fortuna que me ha dado la vida a través de esa pastilla de vivir todos esos años. Sí, o sea, al final la muerte de seres queridos es un momento muy jodido en la vida, pero la vida sigue. No lo sé. ¿Ángeles?
Ay, yo tengo muchísimas ganas de llorar con este dilema. Entonces voy a intentar resolverlo, señora. Sí, me tomaría la pastilla. Como hija de padres añosos, sí. Si hubiera podido dar la pastillita a mis padres, estaría tremendamente feliz. Los he disfrutado mucho menos de lo que hubiera querido. Con lo cual, sí. Y encima, sanos. O sea, no sé. Y lo pienso yo ahora en mí, sí. Yo quiero seguir dando la lata hasta los 120. Y con mi magnesio y mi omega 3 y todos los omegas que tengo yo en pastillero, que ya, te diré. Tú eres joven, pero ya te daré mis tips.
Pero aún asumiendo que vas a ver morir a...
Sí, porque es ahora, sin encontrar ese suplemento mágico, y puede que ocurra de todo con tu pareja, con tus hijos y con gente a la que quieres muchísimo y más jóvenes que tú. Y yo creo que todos hemos podido vivir una pérdida que no tocaba. Pero incluso las pérdidas que tocan por edad, wow, yo vamos, hubiera... Entonces lo pienso intentando transformarme.
¿Pero lo piensas por ti o lo piensas para que esos hijos tuyos tengan madre durante más tiempo, que es lo que estoy intuyendo?
Fíjate, no es tanto más tiempo, es que me vean bien.
Mejor tiempo, sí.
Es que la sensación de ser una abuela infinitamente pesada, cansina, pero con energía, todo eso me da... O sea, quiero que sigan viendo la jarana y la nariz de payaso. No la persona que va dejando de reconocerse a sí misma y que va dejando de perder autonomía y la enorme frustración que he visto en otros y que sé que yo voy a tener y voy a ser horrible.
Me encanta este dilema. Rodrigo,
sí, es bueno, me gusta. Sí, porque he cambiado de opinión conforme. Pero, o sea, yo entiendo mucho esto que dices de evitarles esa vejez que es... Siempre sabemos que los últimos años a veces son 20, a veces son 10, a veces es 1, ok, sí, pero sí. Son siempre horribles.
Se hacen como si fueran
un siglo. Pero creo que hay algo de vanidad también en eso, que es que yo no quiero que me vean. Y entonces realmente, como tú has dicho antes también, la vida es así. O sea, le ha pasado a todo el mundo porque tú tienes que evitar, ¿no? Entonces creo... Claro, pero a mí la clave es lo que has dicho de no puedes contárselo a nadie. O sea, porque yo sí lo hablaría con mi pareja. Oye, ¿te parece bien esto? O sea, somos un equipo. En esto. Si tú me das permiso y te parece bien, sí, claro, sí, porque de repente he dicho, y si lo hiciera mi pareja, me jodería muchísimo, es de cabrón o cabrona. Te estás aquí...
Yo igual no se lo comentaría, partía la pastilla en dos y se la metía en la sopa.
Total. O
sea, y yo, diría, tú aquí si aguantas conmigo, que yo tengo todavía muchísimo que hablar contigo.
Yo si la tomara estaría todos esos siguientes 60 años intentando conseguir... que mis hijos o mi pareja pudieran de alguna manera o partiendo o ayudando a científicos a que o rezando para que ocurriera.
Lo que pasa es que si tú te la tomaras y tu pareja no, y tu pareja lo supiese,
yo eso no puedo.
A partir de ahí empieza un desequilibrio total de muchísimas cosas que tú vas a tener mucho más tiempo para hacer.
Me parece muy injusto eso.
Y él no.
Eso es peor que unos cuernos, tío.
Claro.
Es como, unos cuernos. Tío, ¿qué estás haciendo? No dices nada.
Eres la mujer de Tony.
Claro.
Y tú vas a vivir.
Yo aviso a Tony.
El primo Tony.
Lo pongo en el chat.
Lo pone en el chat, chicos. Nos vamos a esta pastilla.
Tengo una pastilla por 50 pavos.
A ver, Noemí, ¿tú qué harías?
Yo no me la tomaría.
Sí, es que es la vida, además. Sí. Es que,
si no me la tomaría. Y sobre todo por eso, por el secreto, yo sé más una bocas. Una boca chancla, yo lo cascaría enseguida. Vamos, a mis amigas yo no les puedo contar, nenas, que hay un pastillote aquí que... No. No, y sobre todo porque me encantaría que mis hijos tuvieran una madre, es mi caso, tengo hijos muy de 12 y de 14, y van a tener una madre mayor. y me gustaría, adelante, me gustaría que poder disfrutar más tiempo juntos, ¿no? O sea, mi madre a mí me tuvo con 24 y yo tengo ahora una madre de 82 que está estupenda y eso ellos no lo van a vivir. Y entonces es lo único que me toca un poco las narices, ¿no? De...
Es que es súper interesante esa parte.
Las madres,
esa...
La maternidad tardía.
Fíjate que mi madre tuvo a mi hermana con 24 y a mí me tuvo con 38. Y esa sensación de el abuelo viene a buscar a la nieta, claro. Y es como a mí, ver que a cantidad, claro, de cosas que tú querías hacer y que tú veías ya que esos cuerpos, claro, no solo no respondían, sino que era como hablando de, a ver, tú me has visto a mí ahora...
El mejor amigo de mi hijo tiene, su abuela tiene la misma edad que yo. Claro. Y el otro día mi hijo me lo cascó así.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
No te molestes.
No me molestes.
¿Por qué has dejado tan claro que tenemos que ser una madre, una mujer, y no vale tampoco un padre?
Pues que porque lo enfoca un poco con datos personales. ¿No? Entonces,
pero vale igual, ¿no?
Sí, valdría igual un hombre. ¿Eh? Vale. También hay hombres que se suplementan mogollón y hay, sí, muchos, claro, paternal.
Y que un hombre sufre igual de no poder ver a sus hijos, sí, crecer,
sí,
digo yo.
Sí, sí, sí.
¿Y un mini subdilema?
Sí, mini. Sí, claro.
Solo leía al neurocientífico Mariano Sigman en un libro. Tenéis un botón y si lo pulsáis, en 5 minutos podéis morir y en otro botón viviréis eternamente.
Pero tú pulsas de forma...
Vivir eternamente, ¿tú? Siempre, porque me puedo suicidar cuando quiera. Sí.
O sea, no
puedes suicidarte. Tú pulsas sin saber.
No, puedes suicidarte. No.
¿Que no va? ¿Puedo coger una pistola?
No, todo para siempre.
para siempre.
O sea, morirte en 10 minutos, 5, ponle, o vivir para siempre, eternamente.
No puedes hacer nada.
Ah, pues yo impulsaría a vivir para siempre.
¿Sí?
Sí, yo no renuncio.
¿Morir en 5 minutos?
No me da tiempo a todo lo que gente a la que me tengo que despedir.
Danos un día, danos 24 horas, una semana.
Pero quiero decir...
Pero vivir eternamente, tío. Saber que no puedes morir nunca.
Exacto, vamos viendo, a lo mejor soy feliz.
Sí, es que igual sí.
Sin pildorita, ¿eh?
Sin pildorita, ni hostia.
Sin la pastillita
esta. Envejeciendo,
con 1000 años. Va a terminar yo ya.
A mí sin mi magnesio no me dejes,
¿eh? Bueno, venga, último dilema de la noche. En esta cena de los idiotes en Cupra City Garage Madrid. Este lo planteo yo.
Cuando ponía cena de los idiotes, creía que íbamos a cenar, pero...
No, aquí no se cena. Aquí la producción da para lo que da.
Ángela Quinta es una nutricionista y vio los plazos.
Venga, este lo planteo yo, ¿vale? Está un poco enlazado con el de Ángeles, pero es muy distinto. Es también una cuestión familiar, ahora que se acercan las Navidades. Vuestra madre ha pasado un año jodidísimo por una enfermedad. Tampoco vamos a concretar porque no afecta, pero es una enfermedad que la ha tenido muy, muy jodida. Tanto que estas Navidades sí quiere volver a cenar con su hermano y su familia. Su hermano, o sea, tu tío, es una persona muy complicada con la que habíais dejado de tener relación precisamente por lo complicada que es. Es el típico tío que terrible, pero... Tu madre está a punto de morir, no sabe si va a morir dentro de X tiempo y quiere recuperar esta cena de Nochebuena con su hermano y la familia. Y te dice, hijo mío, hija mía, yo sé que va a ser una noche complicada porque sabes cómo es tu tío, va a hablar de todo lo que pueda hablar para joderte, te va a intentar provocar.
Todos los temas.
Y yo solo te pido que aguantes. Y que no entres al trapo y que tengamos la noche en paz. Para mí es muy importante esta noche y ya que a él no se lo puedo pedir porque él no entra en razón, te pido a ti que aguantes y que tengamos la noche en paz. ¿Vale? Llega la cena y tu tío, efectivamente, cumple el papel que se espera de él y empieza a hablarte de los maricones.
Incluso puede superar expectativas, ¿no?
Sí, de los negros que vienen a invadirnos, de los chamacos, te empieza a todo, ¿sabes? Pero el pack completo. ¿Qué haces? ¿Eres leal a tu madre, a lo que te pidió? ¿O eres leal a ti? A lo que no, ni siquiera es a ti. Es al papel que tú crees que la sociedad te pone, ¿no? Que es que el de el de no puedes dejar sin respuesta una sarta de barbaridades como esta.
¿Hace cuánto nos veis?
Pues pon 6 años.
Un tiempo.
6 años.
¿Tú bebes?
es importante.
¿Cómo sería esa cena de Nochebuena?
Yo a mi madre, pero trataría de no beber. Con 5 vinos, tío, contesto. O sea, lo siento, mamá. Pero yo sería mi madre, no me importa. Puedo tener.
Sí. ¿Te dejarás de beber en Nochevieja?
Me costaría más dejar de beber que contestarle a.
Claro.
O sea, el deseo de tu madre está por encima.
Sí. Sí. De verdad, ¿eh?
Sí, yo.
Otra cosa es que, insisto, con poco alcohol, pues mis defensas bajan y a lo mejor contestas, pero sí.
Para mí depende de la batalla perdida o ganada que estés, que si es una batalla perdida, si no vas a convencer. Entiendo que si quieres, hay una posibilidad de, oye, si es una cuestión de, esto hay que decirlo, en este círculo, otra cosa es que estás en la tele o dando un mitin o que te escuche otra persona, pero a este señor no le vas a hacer cambiar de idea. Si no le vas a hacer cambiar de idea, me parece inútil y eres leal,
sí,
a tu madre, que
no sé, no sé hasta qué punto tu respuesta en ese caso tiene que ser para convencer.
Podríamos apretar más,
para que no haya
gente,
una provocación racista, fascista, tal, sin respuesta.
Puede tener mucho que ver, para apretar más el dilema, eso, que la gente que haya en la cena, eso, que haya niños, o haya, que eso desde, oye, que esta gente no escuche esto. Eso puede ser una manera.
Eso me parece buenísimo.
Claro.
Pongamos que lo he dicho yo eso.
Claro.
En mi dilema. Que hay niños escuchando.
Eso me pasó a mí también.
Que hay niños escuchando, eso sí que es interesante, porque, oye, o que haya un homosexual o una persona de color, que digas, ¿qué mierda estás diciendo?
Noemí, ¿tú qué harías?
Yo intentaría tener la noche en paz, sobre todo porque estoy convencida que nunca más voy a tener una noche con esa persona.
Claro.
No,
puede que
porque
sí,
se supone, o sea, que no, es la última noche. La
no,
última
no tienes garantías de que tu madre se vaya a morir este año. No la tienes.
Claro, está bien que tu madre te diga, si no hay discusión, nos seguiremos viendo.
No sé qué.
A mí, si mi madre no me garantiza que no se muere ese año.
Y luego hay una cosa que no hace falta. Se puede tener la noche en paz y decirle 4 cosas bien dichas también a esa persona.
No, eso no se contempla. O sea, tu madre te dijo no entres para nada al trapo, porque además sabes que en el momento.
Porque a lo mejor no te puedes. Si hay niños, no hace falta dirigirte a tu tío. Te diriges a los niños y dices, hay una persona aquí que no está bien, pero yo qué sé.
No, eso sería la mecha.
Me encanta lo indeterminado de, sí, hay una persona que está aquí, a ver si
no sé decir quién es.
Pero que sepáis que se están oyendo cosas que no están bien, niños.
¿Tu opción es el combate o el silencio?
Pues yo creo que por mi madre me callaría.
¿Cómo saldrías tú de esa zona?
Bueno.
Se cayó
con
Jesús.
La psoriasis
se cayó Jesús con Judas.
Bueno, perdón, pero claro, es que lo que has preguntado es ¿qué decido yo o qué termino, qué no puedo evitar de hacer? Porque yo sí que pelearía. Otra cosa es que creo que no debería y claro, quisiera no hacerlo, pero yo, si el dilema es ¿qué tipo de persona soy yo? Yo entraba al juego, vamos.
Y tu madre mirándote.
Y mi madre mirándome y decepcionadísima, y luego le diré, mamá, este tío es un gilipollas, además, lo siento.
¿Qué prefieres, decepcionar a la sociedad, a lo que se espera de ti en ese momento, o a tu madre?
No, prefiero en ese momento decepcionar a la sociedad en ese momento, pero si me preguntas qué me saldría a mí, terminaría discutiendo.
Es que yo creo que la
y por lo tanto decepcionado conmigo mismo.
El foro
mismo.
Es tu familia, es un foro muy reducido, la sociedad ahí no está representada. Si estuviese
todo lo contrario, si estuviese un foro tan reducido, la sociedad ahí tiene un único representante.
Bueno, pero dejaría claro que no estoy contestando porque claro, mi madre lo ha pedido, ¿sabes? Exacto. Pero de todos modos es imposible, porque va a haber momentos en los que son argumentos tan grotescos los de él y tan tal que lo tienes muy fácil humillarlo. Entonces es muy, muy difícil no contestar. Antes dije la tontería del vino, pero yo creo que sin vino, al final, cuando llevas media hora, bum, 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 y ves los flancos que va dejando, cómo lo puedes cazar, cómo puedes. Lo siento, mamá, pero aquí hay una gente y tal. Y
aquí hay una gente.
Y quiero lucirme. No la sociedad, quiero lucirme.
Es mi momento.
Es mi momento.
Es mi gran noche.
Caballero.
Yo silencio. Silencio. No necesito que mi madre se haya. Haya estado a punto de morir. Sabes que el rencor es mi gasolina, pero sí, mi segunda gasolina es la hipocresía y el evitar discutir por encima de todo. Entonces yo silencio.
Aunque hable de la prostitución.
Aunque hable de la prostitución y aunque estén mis hijos delante. Y silencio porque he estado ahí y me he callado. Y ha sido la única manera de salir
viva. ¿Y si está sufriendo alguien?
Esa noche.
Como un inmigrante.
Los que tenían que estar, o sea, quiero decir, en los casos en los que se ha producido, los menores de edad que estaban presentes en esa cena, luego al terminar, se han llevado las manos a la cabeza, no por mi silencio, sino por lo que habían escuchado. Entonces he pensado, no todo está perdido, se han dado cuenta de las barbaridades que se han... O sea, no ha hecho falta que fuera una cena de Nochebuena ni nada de eso. Entonces, como he optado por el silencio, no puedo decir que me batiría en duelo con mi tío, con mi tía o con mi abuelo. O sea, es que lo he hecho, no voy a mentir.
Contestándole, de repente te pones en un plano de debate en el que parece que uno dice unas cosas y el otro está intentando contrarrestarlas. Cuando lo dejas solo hablando a él, es como, fijaos qué tonterías que está diciendo este tipo, que no tiene ni contestación ni nada. Cuando son muy otra cosa es el facha sofisticado.
Claro,
que coge los meandros y va calando su discurso.
Me siento avergonzada de esto, pero es que me he callado muchas veces.
Que te has callado para que haya alguien que no sufra.
Y porque me he sentido en minoría, además. Entonces, cuando es una reunión en la que te sientes en minoría, estás pensando, a ver, ¿qué hago? Hago una cosa que además no va a tener ningún... Entonces, no lo he hecho y... Siempre tienes en la recámara, luego yo que soy de respuesta tardía o de digestión lenta, siempre pienso luego, la próxima vez voy a decir, si queréis debate, a mí me pagan por debatir, entonces me hacéis un bizum y entonces os digo lo que opino sobre determinado, la inmigración, lo woke y el no sé cuánto, pero de momento ya estamos aquí con los langostinos, pues entonces he optado por, pero siempre me callo, tengo siempre una cara lista de...
Mi cara de las cenas.
Yo creo que me callaría también. Yo creo que me callaría. O sea, yo creo que mi compromiso con mi madre, si sé que es una cosa tan importante para ella, está por encima de todo. Por encima de todo. Creo. No lo sé. O igual también depende del momento.
La intención es la misma en los cinco. Otra cosa es luego cómo vaya la cena. Pero yo, si fuese un hijo ideal, me callaría. Y creo que lo soy. En ese aspecto.
¿Os imagináis que dentro de 40 años haya chavales para los que nosotros seamos el tío ese?
O sea, ¿no? Probablemente lo seamos ya para gente ya. Un tío...
No, pero... O sea, no creo que ninguno de nosotros seamos esa persona decepcionante...
Pero tú date cuenta la cantidad de personas que hay para las que... los que pensamos de la manera en la que podemos pensar tú y yo somos profundamente decepcionantes y somos esclavos del sistema.
Ay, yo decepciono todas las noches a muchísima gente, todo el mundo me
¿qué vas a decepcionar?
Me escriben ahí, pues me llaman de todo, o sea, tú piensa.
Ya bueno, pero por eso, que es que ahora mismo somos de decepción para muchísima gente, ya ahora, pensando lo que... pensamos y diciendo lo que estamos diciendo en esta cena, entonces es un
bajo
poco...
el paraguas del régimen de 78.
Exacto.
¿Habéis estado cómodos?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Os ha gustado? Sí, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, la semana que viene más idiotes. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.